vamos ahora, Alejandro?
Nos vamos al Alto Paraná. Ah, aunque en realidad por ahí está en Posadas, no sé. Está en línea Román Queiro, presidente de la Federación Argentina de la Industria de la Madera, FAIMA.
FAIMA.
Espantosa caída de venta de madera. La industria del acerrío está pasando... hace mucho tiempo viene mal, con algunos índices de recuperación que son ciclos muy cortos. Desde el estallido de la burbuja financiera en Estados Unidos, la industria de la madera en consonancia nunca logró recuperarse del todo. Pero ahora hablan de índices de caída del acerrío impresionantes. ¿Qué tal, Román? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Bien. ¿Cuánto cayó la producción y la venta de madera en la Argentina en los últimos meses?
Mira, lo que es mercado interno, desde noviembre a febrero incluido, estamos hablando de caídas del 40 al 50% en lo que es primer transformación de la madera, ¿no? Lo que es del rollo a la tabla, ¿no? Ese producto cayó el 50% en el mercado interno, y la preocupación es que no vemos que haya tocado el piso, ¿no? Todavía, porque semana a semana los pedidos siguen cayendo, y bueno, la situación está cada vez más deprimente, te diría, porque la verdad que no sabemos para qué lado correr.
Ahora, Román, cuando me decís una caída del 40 o el 50%, no sé a partir de qué mes, porque la madera no volvió a vivir un auge desde hace mucho tiempo, la industria de la industria forestal, ¿no?
Estamos hablando de noviembre para acá, y hay que tener en cuenta que el 70% de la madera que se produce en el NEA, que va para el mercado interno, ¿no? Corriendo lo que es la exportación. El 70% de esa madera va a la obra pública. Entonces, con la obra pública prácticamente parada, era obvio que la caída iba a ser realmente muy fuerte, ¿no? Eso es lo que veníamos reclamando, que veníamos sabiendo que iba a pasar, y bueno, está pasando. Así que...
¿Y qué pasa con las exportaciones de madera? Porque con un dólar tan inestable, un día te levantas con un dólar, el otro día te ponen un impuesto, te suben, te bajan el dólar, ¿se recuperó competitividad?
En diciembre mucho, por eso cuando cae la obra pública, en diciembre y enero con la exportación, los aserreros que podían exportar tenían otra situación. Igual convengamos que en Misiones hay 650 aserraderos y exportan 10, ¿no? Está bien, los más grandes, lo que quieras, pero es un porcentaje muy chico de aserraderos que exportan. Hoy no están así porque la devaluación que se metió en diciembre, bueno, prácticamente el dólar se movió 10 pesos o 15,
sí,
¿no?
Sí.
Y la inflación fue en los últimos 3 meses, no sé, 80%, 90%, 70%, como lo quieras medir. Entonces, hoy en marzo ya estamos perdiendo mucho mercado, ¿no? Porque no nos alcanza. Hace falta para lo que es exportación otro tipo de dólar, y no el dólar este de 850 pesos, ¿no?
¿Qué dólar nos haría competitivos en el mundo?
Mínimo 1.200 pesos, mínimo, para empezar a hablar, ¿no? Es un 50% más o menos de lo que está ahora.
Bueno, pero ahora va a aumentar, y mucho, ya comenzó a aumentar, el uso de energía electrointensiva, ¿no?, para uso industrial, con lo cual ese dólar de 1.200, si lo hubiere, ¿seguiría siendo rentable?
Y bueno, hay que ver cómo queda la matriz de costos nuestra, ¿no? Sabemos que la energía va a aumentar también mucho. Igual en la matriz de costos nuestra, la energía no es un insumo tan fuerte, ¿no? Nuestros insumos principales son la materia prima, que son los rollos, y la mano de obra, ¿no? Es lo que más afecta a la matriz de costos.
Pero además sin producción.
El combustible, la energía, etcétera, también, ¿no? Cuando son pequeñas cuestiones que también van afectando.
Bueno, ustedes también deben utilizar tecnología importada, porque la Argentina no tiene, como Finlandia, como algunos otros países nórdicos, escandinavos, por ahí me olvido alguno, no tiene tecnología para el acerrío. Cada vez se incorpora más tecnología, y una máquina que se rompe, ¿cómo hacen? La importación está cerrada, ¿no?
Y es un gran tema. Hay máquinas que se han parado directamente, pero líneas de producción paradas por una cuestión de que no había repuestos para esa máquina, ¿no? A veces con alguna gestión mediante FAIMA, mediante alguna cámara, se ha logrado destrabar alguna importación puntual de un repuesto o de una máquina, pero sí, con las importaciones casi cerradas se hace muy difícil.
Digamos, casi cerradas, no porque no se puede importar ahora, se terminó el famoso curro de la CIRA, pero hoy no sé si por burocracia o por falta de liquidez, no se puede importar.
Hay pocos dólares de reserva y para importar se puede, pero vos tenés que pagar la importación a 30, 60, 90 y 120 días, ¿no? Entonces, no todos los proveedores extranjeros te dan esa financiación.
Mm.
O porque no pueden, o porque no confían en que Argentina te vaya a pagar.
Claro, ¿saben que le están vendiendo a Argentina, que es una ruleta rusa?
Exactamente.
¿No?
Entonces, te dicen, no, anticipame, ¿no?
Sí.
La factura y te despacho la mercadería, te dicen en el mercado externo. Así que, bueno, algunos tienen la suerte de poder lograr esa financiación y otros no. Así que, como decís vos, ¿no? Es una lotería.
¿Cuántos aserraderos me dijiste que hay en Misiones?
650, desde los más chiquititos hasta los más grandes, ¿no?
Bueno, eso sin contar Corrientes, que también se hizo muy fuerte en el negocio forestal industrial. Si hablamos dentro de uno o dos meses y esta situación de declive se mantiene, ¿crees que ese número que me estás dando hoy va a ser el mismo? Porque estamos haciendo una investigación en el segmento de comercio minorista. Hay negocios que comenzaron a cerrar. Lisa y llanamente no pueden bancarse más. En el sector industrial, en el de la madera, si te llamamos en dos meses...
Mirá, yo te dije al principio que todavía no tocamos piso, ¿no? Que sigue la caída. Así que hay aserraderos que lamentablemente no van a poder soportar, porque no pueden mantener los gastos fijos, que son los salarios, mínimamente el salario, ¿no? Porque si no se produce, uno no compra insumos.
Sí.
Por el salario hay que pagarlo. ¿Qué hace con los empleados? Y muchos terminan cerrando, ¿no? Porque pues no pueden. No. Los primeros que caen, lamentablemente, son
los chicos. Sí, que no, tienen,
chicos porque
que no
tienen espalda financiera para bancar una crisis, ¿no? Entonces empiezan a cerrar los chiquitos y ahí no hay tanta noticia cuando cierran los chiquititos, ¿no? Puede ser un chiquitito, no hay... pero lamentablemente ocurre que siempre que en la cárcel, ¿no? Como que...
Sí, por más chicos que sean, la suma de piedras hacen una montaña.
Exactamente.
No vamos a decir futurología, última pregunta, pero ¿y si mi ley dice los dos o tres meses que vienen son los más duros que tenemos que atravesar?
Y bueno, se dice eso y hay manera de corroborar lo que sea así. Y bueno, habrá que aguantar, habrá que suspender trabajo, horas de trabajo y aguantar. Si nos dicen que en junio, por ejemplo, empieza la reactivación. Lo que pasa es que uno no sabe hasta dónde enterrarse, ¿no? Porque hay muchos que están endeudados para poder sostener esta situación.
A tasas bancarias que son increíblemente altas, ¿no?
Terrible, porque dejan de pagar impuestos, que después se cobran con interés, y las han descubierto en el banco, que las tasas, como decís vos, son tasas muy difíciles de poder afrontar. Y bueno, y te endeudas hasta que seas un límite que no puedes más, y tiras a tu casa, ¿no? Porque así no te puedes seguir.
Bueno, te dije
pero
que
la última campaña lo veníamos hablando, desde el sector, decíamos que...
Sí.
La eliminación de la obra pública, como planteaba mi ley, iba a ser nefasto para el sector nuestro. Nefasto. Y está ocurriendo.
Te dije la última pregunta, pero me diste pie para otra. Esta sí es la última. ¿Esta situación es culpa de mi ley o del gobierno anterior? Porque es la pregunta que todo el mundo se hace, que nos hacemos unos a otros. ¿Quién tiene
de
mi ley, culpa?
¿Por qué te digo? Mi ley decía que el gobierno anterior, lo que era la construcción de obra pública, era un nido de corrupción. Ok, ponerle que sea así, puede ser, obviamente, ¿no?
Mm.
Caputo, la empresa de que hoy es el ministro de Economía,
sí,
era el principal dueño de la constructora donde hacía obra pública para el Estado, ¿no?
Mm.
Lo que pasó con López, todo eso.
¿Sí? Odebrecht.
Exactamente. De los dos gobiernos anteriores, ¿eh? No de uno. Ahora, en vez de combatir la corrupción y hacer un sistema más confiable, lo que hizo es parar la obra pública. En vez de atacar el problema, ¿no? Terminó con la obra pública.
En vez de medicar al enfermo, lo mató.
Lo mató, exactamente. ¿Y por qué hace eso? Eso es una excusa que pone él. Él lo que quiere es bajar el gasto público, ¿no? Sin obra pública. Sin obra pública, que en cualquier país la obra pública es lo que sostiene gran parte de la actividad.
Es dinamizadora, ¿no? Es dinamizadora de la economía, pero después te van a decir, pero eso es keynesianismo. Román, gracias por hablar con nosotros, ¿eh?
No, por nada.
Hasta pronto, que sigas bien. Román Queiroz, el presidente de FAIMA. Situación, él no lo dice, pero casi terminal de la forestal industria.
No.
A partir del parate de la obra pública, la mayor parte de la madera que mueve millones de mercado interno va para encofrados, para puntales, para algo para la industria del
mueble. El tema de la obra pública es otra discusión, ¿no? Pero ya lo dijo el gobierno, vos querés hacer obras, tenés que buscar financiamiento privado, alguna empresa que quiera venir a poner, y ahí se va a reactivar, y la empresa esta de madera, o sea, los madereros van a poder vender otra vez vuelta su madera y van a hacer.
Ahora te vuelvo a la pregunta, ¿quién confía hoy en Argentina?
Eso, exacto. Con lo que estamos pasando.
No te venden una bujía.
Estamos en un círculo vicioso. Pero si el Estado no tiene para...
En segundo lugar, se paró por completo la obra pública, significó el despido de miles de obreros de la construcción también.
Ese es el primer impacto.
Cierro el grifo, no pago nada, y así es fácil. Yo te lo decía el otro día, como hay un meme circulando. No pagué luz, no pagué gas, no pagué electricidad, no pagué cable, no pagué el alquiler, no pagué la tarjeta y me sobró dinero.
Bueno, pero a lo que voy lo siguiente, si seguimos con la misma fiesta... ¿No? Si no, va a pasar como la escuelita que ayer decían ustedes, que llegó la plata y que no se terminó, rutas que se asfaltaron 20 veces y que si vos pasás es como que nunca se asfaltaron, avenidas, calles. Entonces, ¿querés asfaltar? Bueno, fíjate quién te pone la guita para asfaltar. Esa es la política del gobierno.
Pero no termines con todo, porque algo bueno siempre hubo. Es decir, revisemos, no partamos de la base de que todo está mal.
Bueno, pero ahí está. Esta es la decisión que tomó el gobierno. Van 2 meses recién. Dale tiempo. A lo mejor por ahí, si los gobernadores van gestionando, logran que... se respire la obra.
Bueno, pero hagamos todos el esfuerzo.
Todo el esfuerzo,
no solo el pueblo. Hagamos todo el esfuerzo.
Bueno, exacto. Ahí está, la clase política todavía no hizo el esfuerzo.
Exacto. ¿Está todo bien? ¿En 3 meses te vuelvo a hacer la misma pregunta?
Bien.
Porque tabula rasa, un término que utilizaba Milei, es lo que está padeciendo el sector forestal-industrial. Atrás hay operarios calificados, atrás hay empresas, atrás hay familias, atrás de la obra pública también.
Habrá que ingeniar.
Yo creo que había que cambiar, que había que romper todo para cambiar. No vamos a volver al kirchnerismo.
8:22. Vamos a vender porque el show te informa, te entretiene y también vende.
El show de los impactos. En Villaverde Sistemas ofrecemos escritorios ejecutivos, conservando elegancia, calidad y modernidad. Transforma tu oficina en un lugar inspirador y productivo con Villaverde Sistemas. Consulta por el asesoramiento profesional de arquitectos que te ayudará a diseñar y distribuir mobiliarios para aprovechar mejor tus espacios. Villaverde Sistemas, Avenida Libertad 150, Oberá. Para el conductor que busca excelencia en cada viaje, Neumáticos Norte ofrece el mayor rendimiento, seguridad y durabilidad de neumáticos. Confía en la tecnología y calidad. Lleva tu vehículo al próximo.